Perifoneo.
Perifoneo. Perifoneo, sonidos desde la periferia.
Estamos emitiendo por altoparlantes.
Un mensaje sin previo aviso.
Hablamos sin pedir permiso.
Perifoneo es la serie podcast de la FLIP sobre libertad de expresión.
De cómo intentan callar el periodismo y por qué.
Estamos en una audiencia virtual que empezó hace 12 horas y la jueza está a punto de dar por fin el fallo para saber si la periodista tendrá que pagar 45 millones de pesos por sus opiniones o no. Estoy hablando de Cecilia Orozco y la cuarta demanda que le puso a Abelardo de la Espriella. Están enfrentados uno de los abogados más populares y poderosos y la directora del noticiero que 13 veces se ha ganado el premio al mejor del país. Aquí empieza este episodio. Estoy en Bogotá, soy María Paula Martínez y la historia que les voy a contar no es la de un juicio típico. Es el juicio que ya podemos decir marca una de las pugnas más emblemáticas en defensa del periodismo y de la libertad de expresión. Esta es la historia sobre cómo quieren judicializar las opiniones y desgastar a periodistas para censurarlos. En dos palabras, acoso judicial.
Poder contra poder. Que se sepa lo que se tiene que saber.
Antes de seguir, una presentación de los protagonistas. ¿Quién es el abogado Abelardo de la Espriella?
Es un hombre que genera odio profundo o admiración. De tibio, la palabra de moda, no tiene nada. Es radical en todo, en su forma de vestir, de hablar, de caminar, de pensar y hasta de cantar. Es de derecha y republicano y lo dice con la boca llena. Es un buena vida, sibarita, hedonista y un jurista, aunque suene en verso, muy controvertido. Se ha defendido y no precisamente con canciones, sino con virulencia, de las acusaciones de paramilitar, de corroncho con plata, que defiende ciertas causas solo para figurar y a Uribe hasta la muerte.
Así lo describió la también periodista María Elvira Arango en el capítulo que le hizo en su programa de televisión Los Informantes.
Tiene, digamos, el récord de ser uno de los mayores depredadores multinacionales de la prensa. Recuerdo que demandó a Óscar Collazos para obligarlo a callarse sobre las acciones de su entonces cliente Carlos Matos. Recuerdo que además de Cecilia Orozco tiene procesos contra Ignacio Gómez, contra Guillermo Gómez, contra un sinnúmero de periodistas más.
Escuchamos a Daniel Coronel, que participó en la audiencia como testigo y habló de la persecución de la Espriella contra la periodista.
La persigue de todas las formas posibles, pero algo de lo que se ha jactado, y recuerdo haberlo visto, por ejemplo, en una entrevista con el también cuestionado Carlos Alonso Lucio, jactándose de que la prensa iba a tener que guardar silencio porque él iba a proceder con todos los instrumentos legales. Lo que ha hecho es congestionar la justicia, avanzando en estos procesos que no llegan nunca a ninguna parte, pero que vuelven costosa la defensa de los reporteros, que vuelven difícil la vida de una persona y que se le puede volver un infierno, por lo cual siempre la conclusión es que es mejor no nombrar al doctor de la Espriella.
Ahora voy a presentar a quien se atrevió a nombrarlo en sus columnas, o sea, la demandada. Su nombre completo es Cecilia Orozco Tascón, es periodista y directora del noticiero Noticias 1. Ganó el reconocimiento a Periodista del Año en los premios Simón Bolívar en 2012 y desde hace años es también columnista del periódico El Espectador, uno de los dos diarios de circulación nacional que hay en Colombia. Estudió comunicación, hizo una especialización en periodismo y una maestría en ciencia política. Volvamos a la audiencia virtual donde están en la pantalla la jueza desde Barranquilla y los abogados de ambas partes llaman a testigos y peritos para tratar de convencerla de una de estas dos cosas. Que las opiniones de Orozco afectaron el trabajo y bienestar de la Espriella. Que el propósito de la demanda en sí misma no es más que acosarla judicialmente, silenciarla y limitar el trabajo que hace como periodista. Como dije antes, es la cuarta vez que de la Espriella denuncia a Orozco. Las otras tres lo hizo por injuria y calumnia. Aquí, dos datos más. Ella no es la única con pleitos con el abogado. En la FLIP conocemos procesos contra 10 periodistas más. 10 por 4 años que dura un promedio cada proceso, en fin. De la Espriella tampoco es el único que busca callar periodistas a punta de estrados judiciales. En los últimos 4 años los casos se han multiplicado y al menos conocemos información de otros 100 en los que periodistas intentan defenderse de demandas y tutelas por sus investigaciones. Solo por poner un ejemplo, denuncias para callar a quien ha investigado la pederastia en la Iglesia Católica o a las periodistas que visibilizan las denuncias de abuso sexual en el cine. La lista es muy larga. Ahora sí, ¿por qué fue demandada Cecilia Orozco y lleva 3 años en este proceso?
Hice 6-7 columnas en las que tangencialmente lo mencionaba él y algunas veces ni lo mencionaba. Él suponía que yo me estaba refiriendo a él. Y con base en eso, que me parece un poco arbitrario y osado, me demanda civilmente y me demanda por una suma no muy alta, pero es significativa, es solamente para tener el argumento de fastidiarme, digamos, pienso yo. Por 45 millones de pesos, que para él que es multimillonario, pues es una propina. Bueno, y ahora la sentencia, que es de primera instancia, valga decir, y él ha avisado bastante molesto que va a impugnar esa decisión, o sea, vamos para un tribunal y no sabemos lo que puede pasar en el tribunal.
Mi colega Juan Pablo Madrid Malo, del equipo de La Flip, nos sigue contando esta historia.
Un magistrado de la Corte Constitucional, que es la más alta corte en Colombia, fue acusado de corrupción y De la Espriella fue el abogado encargado de defenderlo.
La sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia le notificará al expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, su condena a 78 meses de prisión por el escándalo de Fidupetrol.
La sala, con ponencia del magistrado Ramiro Marín y con el voto del magistrado Ariel Torres, condena a 78 meses de cárcel sin derecho a pagarla en su domicilio por el delito de concusión al exmagistrado Jorge Pretel Chalhub. Este se vio involucrado en el escándalo de una coima de 500 millones de pesos que, según el fallo, solicitó al abogado de la firma Fidupetrol, Víctor Pacheco, a cambio de un fallo de tutela favorable a esa empresa, fallo que le ahorraría la devolución de 22 mil millones de pesos que había recibido de la gobernación de Casanare.
El 2015 es el año en que fue procesado el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, por un escándalo que Colombia jamás había vivido, que es un soborno. Presuntamente no, porque él ya está condenado, por lo menos falta la confirmación última, pero él está condenado hasta en la Corte Suprema. Y él fue declarado indigno la Cámara no lo declara indigno, la Cámara de Representantes, pero la Cámara lo acusa, el Senado lo estudia el caso y lo declara indigno y lo saca del ejercicio y manda la investigación a la Corte y ya la Corte Suprema en su primera instancia lo condena. Por pedir 500 millones de pesos por una tutela, por un fallo de tutela.
El señor Pretel es un corrupto probado que fue condenado ya en primera instancia. Y el doctor De la Espriella quiere garantizar que nadie hable de él, que no se mencione como si no fuera un hecho de interés público, que se negoció una tutela, que existieron pagos para que se fallara en un sentido en la Corte Constitucional.
Ese año, el mayor escándalo que había en Colombia era ese. Por supuesto, ese era un foco absolutamente legítimo de información periodística.
Es que no estamos hablando de un agente de la policía que recibió el soborno de un conductor que se pasó un semáforo en rojo, cosa que es ya de por sí grave, sino estamos hablando de la más alta autoridad constitucional del país y de sobornos en esa altísima corte. ¿Cómo no va a ser eso de interés público? ¿Cómo no va a ser necesario que la prensa en general y que un columnista de opinión se ocupe en llamar la atención sobre estos hechos? Pero además, la forma en que ejerció la defensa del señor Pretel, el doctor De la Espriella, también merecía la atención pública. Y la misma presentación pública del doctor De la Espriella puede ser objeto de crítica y de opinión pública. Él no tiene ningún título que lo ponga a salvo de esa opinión.
Es de nuevo la voz de Daniel Coronel, periodista y socio de NTC, casa productora de Noticias 1 y director del noticiero hasta 2011, cuando se fue a trabajar en Univision y llegó Orozco a asumir su cargo. Volviendo al caso, ¿qué dijo Orozco del abogado De la Espriella en sus columnas? ¿Cuáles son los argumentos de la demanda? Uno de ellos, y que se discutió mucho en la audiencia, es que el abogado se sintió ofendido porque le dijeron filipichín. ¿Qué quiere decir ser filipichín? Daniel Coronel explicó este término popular así.
Se ofende muchísimo porque Cecilia Orozco diga que es un filipichín. ¿Qué es filipichín? Filipichín es una expresión muy bogotana que era un sinónimo de una palabra que es lechuguino. No corresponde a mi época. Yo la oí de mis mayores, que eran las personas que se peinaban con un fijador que se llamaba lechuga y no se les movía un pelo y vivían perfectamente vestidos y todo. Eso era un lechuguino, eso era un filipichín. Y es tan conocida la expresión, por ejemplo, que existe un bambuco. Yo no sé si ustedes recuerdan, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero quizás recuerden Don Chinche, la comedia, empezaba con un bambuco que es conocido como los filipichines. Esa es un bambuco muy bogotano. Tengo entendido que a él le molestaba que le dijeran filipichín, pero son expresiones que se usan en el interior del país. Yo creo que si la columna fuera escrita en Barranquilla le habrían dicho espantajopo, que es otra forma popular de referirse a las personas que son como él. Entonces, en Bogotá se dice filipichín, en Barranquilla se dice espantajopo, en Medellín se dice caranga resucitada, en fin, expresiones populares y coloquiales para definir a las personas a las que les gusta hacer alarde de lo que tienen y hacer, digamos, pública exhibición de sus bienes materiales.
Y que por esas menciones y otras se había visto afectado su honra y buen nombre, su salud emocional comprometida, y ambas cosas le habían hecho perder contratos de su firma de abogados.
El argumento de él para demandar mis columnas es que yo le afecté su buen nombre y afecté su honra y afecté su dignidad y que afecté los negocios de su empresa. Pues eso nadie lo va a creer, que los negocios del bufete que él tiene se hayan afectado absolutamente por mi opinión. La prosperidad que él tiene y la prosperidad de su oficina de abogados indica que eso no es así.
Denunciar si uno es víctima de algún delito o poner una tutela por violación a un derecho fundamental es un derecho que tenemos todas y todos en Colombia según la Constitución. El problema ocurre cuando se utilizan estas herramientas con el fin de intimidar a los y las periodistas para que no investiguen ciertos temas, para evitar que publiquen alguna información o para que eliminen lo publicado.
Porque él cree que, porque él, como otros abogados, insisto, y como otros que son políticos activos, creen que si alguien opina con libertad sobre ellos de manera negativa, eso afecta su buen nombre. O sea, una cosa es decir, vivimos en democracia, y otra cosa es que la democracia los toque, en particular la informativa.
Como ya lo dijimos, desde el 2018, en La Flip hemos registrado 10 actuaciones judiciales de Las Priella contra otros periodistas en las que pretende que lo indemnicen por las opiniones o por el trabajo periodístico. 10 procesos que pueden tardar hasta 4 años en terminar. Escuchemos este audio que publicó en su cuenta de Twitter sobre otro litigio contra un periodista.
El desocupe de la mamertería que hace activismo disfrazado de un falso ejercicio periodístico parece no tener límites. La logia a la que pertenecen ciertos pseudoperiodistas se han puesto a la tarea de difamarme sistemáticamente, acusándome de locuras que solo caben en sus mentes enfermas, porque en medio de sus delirios de odio, resentimiento y complejos, les parecen que esas mentiras son vendibles en los pasquines que regentan.
Mamertería o mamertos es un término coloquial, un colombianismo que se usa para referirse a las personas de izquierda, entre muchas comillas. Un adjetivo peyorativo, dependiendo de donde se le vea, que califica o intenta ubicar a alguien en un espectro alejado de la derecha. Dicen que puede venir de mamón, de resistencia o de lucha.
Los periodistas que él considera, comillas, mamertos. Y él cumple su palabra. En mi caso la cumplió. Entonces es una estrategia pensada para obligar a los periodistas, según él lo dijo también, a que les duela el bolsillo y a quitarle las 3 cositas que tiene, comillas. ¿Para qué? No es para quitarme la plata, porque él sabe que él tiene mucho más que cualquier periodista.
El asunto o el juego de poder aquí entonces es tratar de hacer pasar las opiniones por información y que se les apliquen las reglas que no son. Para lograrlo existen 3 formas: acción penal, tutelas o demandas civiles. La penal es la menos común, luego las tutelas, que se utilizan pero cada vez encuentran más trabas en la Corte Constitucional. Y por eso la tendencia en auge son las demandas civiles, como esta de la que estamos hablando. Más útil para desgastar a periodistas y lograr la censura o la autocensura. Volvamos al caso para analizar los impactos. Aquí habla Orozco.
Es mi opinión, de nuevo. porque ahora vuelve y me demanda por haberlo dicho aquí. Es mi opinión que lo que pretende él y otras personas que como él se la pasan denunciando periodistas es impedir que sigamos vigilando y que sigamos opinando y que tengamos cosas, digamos, de pronto desagradables por decir, pero en tanto sea una opinión, no importa si es desagradable, mientras exista un poquito de democracia en Colombia, existe la libertad de opinión.
El acoso judicial se convierte en censura porque hace difícil el ejercicio investigativo y cada vez es más común en Colombia. No es nuevo ni exclusivo al país y en el ámbito internacional se define como el uso abusivo de mecanismos legales como una forma de censura y violación de la libertad de expresión. Esto quiere decir que lo que tiene como fin es la intimidación y lograr que con las decisiones haya silenciamiento y en algunos casos compensación de dinero. Se trata por lo general de denuncias penales por injuria y calumnia, demandas por atentar contra la buena honra y el nombre o tutelas. Aquí Orozco continúa hablando sobre su caso.
Es un desgaste de tiempo y de lo que no disponemos los periodistas es de tiempo. Tenemos tanto trabajo por hacer y tanto oficio que no tenemos tiempo para dedicarnos a horas y horas de revisar papeles, documentos, de buscar, de encontrar, etc. Entonces, pérdida de tiempo y en ese sentido, pérdida de informaciones y de opiniones importantes, porque no has tenido tiempo de elaborarlas. Y por último, pérdida económica. Mis abogados han sido tan gentiles conmigo que casi que me han acompañado como una cruzada en defensa de la libertad de opinión, pero eso no le pasa a muchos periodistas. Entonces, un buen abogado te puede cobrar, no sé, de 80, 100, 800 millones de pesos. Depende. Depende del caso y depende del abogado y depende del momento. Como te digo, si yo pierdo y tengo que pagarle 45 millones de pesos a Abelardo del Espreye, no me da pena decirlo porque para mí el honor no depende del dinero. Al contrario, muchas veces van separados. Para mí eso es mucha plata. Sí, a mí, mis abogados me piden lo que ellos valen, no hubiera tenido con qué pagarles. Entonces es pérdida económica, pérdida emocional y pérdida de tiempo.
La Constitución Política de 1991 en el artículo 20 dice: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. En la audiencia preguntaron a Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión, por la diferencia entre información y opinión, y esto fue lo que dijo.
La opinión es un juicio de valor sobre una serie de hechos respecto de los cuales el periodista debe tener suficiente información. El periodista no tiene la capacidad de tener a un CTI para verificar, y a un, no es un juez de la República, para verificar exactamente, ¿no?, la veracidad de la información. Incluso nosotros que trabajamos en derecho sabemos que una cosa es la veracidad del proceso judicial, o sea, la verdad procesal, y otra cosa es la verdad del mundo de las cosas, digamos.
Entonces, ¿cómo se construye la verdad en el periodismo?
Los periodistas tienen la obligación, al publicar información, de demostrar que cumplieron un mínimo de diligencia. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes revisan, por ejemplo, el principio 10 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice eso. Los periodistas tienen la obligación de tener un mínimo de diligencia para publicar información. Las opiniones son completamente libres. La información es sobre hechos. La opinión es el juicio de valor sobre esos hechos.
Las opiniones son la razón de muchas de las demandas. Según un estudio del 20, organización enfocada en defensa de este tipo de casos, esa estrategia de demandar utiliza acciones de responsabilidad civil extracontractual para atemorizar y producir autocensura. Y se ha vuelto frecuente porque, a diferencia de la acción penal y constitucional, se puede pedir indemnización por daños causados y formular medidas cautelares con una buena probabilidad de que se las den.
Les fascina hablar de democracia, pero apenas la democracia informativa los afecta de manera negativa para ellos, positiva para la sociedad, porque es que una sociedad tiene que tener toda clase de argumentación a favor y en contra para buscar su propia opinión. Entonces, si no se opina a favor y si no se dice el político más maravilloso, el abogado más prestigioso, no sé qué, sino que se dice un abogado que utiliza cierto tipo de argucias que no son leales con la profesión, entonces que eso ya le afecta la dignidad y el buen nombre. Como digo, Lo que pasa es que no quieren que nadie diga nada negativo sobre ellos. O que se silencie o que sea positivo. Lo negativo no tiene cabida en su mente, por tanto, no son democráticos.
Eso en Estados Unidos está tipificado como una falta profesional, ética y un procedimiento ilegal que se llama litigio estratégico en contra de la participación pública. Es conocido por la sigla en inglés SLAP, S-L-A-P. Lo que ha mostrado la doctrina en Estados Unidos es que personajes poderosos que tienen una vida pública tienen que estar dispuestos a la controversia pública y que el estándar para personajes públicos no puede ser el de tratar de callar las voces críticas a través del abuso de la justicia. En Colombia no tenemos un desarrollo semejante y imponer procesos frívolos y demandas temerarias contra la gente casi siempre se queda sin efectos.
Necesitamos que los jueces protejan que las personas puedan dar sus opiniones. Así las opiniones no nos gustan, nos parezcan molestas, nos perturben. Establecer el delito de opinión sería un retroceso enorme en materia democrática, pero además nos condenarían internacionalmente, porque no hay un solo estándar internacional que permita que una opinión pueda ser objeto de sanción civil o penal.
Por las historias vivimos, el poder es siempre al filo, no te acuestas con tranquilidad hasta que la historia no está contada.
Solamente con que esté denunciado penalmente o demandado civilmente, ya lo calla. No tiene que ir a avanzar el proceso. Solamente el hecho de demandar o denunciar, lo silencia. El que sea, cualquiera que demande y que denuncie, silencia. Entonces, es un efecto perverso para la sociedad, perverso para la democracia, y lastimosamente, a pesar de que la libertad de expresión en América Latina, dentro del contexto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es muy protegida y han salido unas sentencias absolutamente contundentes en favor de la libertad de expresión. Sin embargo, en el curso de entre la denuncia y la demanda y lo que puede pasar más adelante, que puede durar 2, 3, 4, 5 años, en ese curso hace mucho daño. Y entonces la estrategia es perversa, pero es relativamente exitosa, lastimosamente.
De regreso en la audiencia, después de 12 horas, la jueza dictó sentencia diciendo que no encontró las pruebas suficientes de la supuesta afectación al derecho fundamental del abogado. Antes de decir quién ganó y por qué, un paréntesis sobre cómo funciona la justicia en Colombia en estos casos. Son 3 fases de proceso penal: indagación, investigación, juicio, y 3 audiencias: acusación, preparatoria y juicio oral. Desde la primera etapa hasta la última, la fiscalía tiene 2 años para hacer la imputación y 6 meses más para la sentencia. Estamos hablando de 2 años y medio hasta el fallo final. En realidad, esto no se cumple porque las audiencias se van aplazando y aplazando y el promedio en Colombia es de 4 años. Este proceso, como dijimos, ya lleva 3 años y contando. Ahora sí, la sentencia de primera instancia.
El juzgado 16 Civil de Circuito de Barranquilla resuelve desestimar las pretensiones de la demanda principal promovida por el señor Abelardo de la Esprilla Otero y en consecuencia se absolverá de responsabilidad civil a la demandada Cecilia Orozco Tascón.
También dijo que no encontró evidencia suficiente en la contrademanda que Orozco puso a de la Esprilla. Aquí lo explica.
Se desestimarán también las pretensiones de la demanda de reconvención promovida por la señora Cecilia Orozco Tascón y en consecuencia se absuelve de responsabilidad civil al demandado Abelardo de la Esprilla Otero.
Ella lo acusó por acciones y campañas para limitar sus derechos a la libertad de expresión, de opinión y de trabajo, por sus estrategias de largo plazo para desprestigiarla y perseguirla personal y profesionalmente como represalia por sus columnas de opinión. Esto dijo Orozco sobre el fallo.
Bueno, voy a ser completamente franca porque además espero que esto le sirva a otros periodistas. En este momento, en que todavía estoy en primera instancia y vamos para la segunda, no me siento en la libertad de informar sobre Abelardo de la Esprilla. Y lo digo públicamente. Primero, por respeto con la segunda instancia, porque no quiero presionar al tribunal que vaya a conocer el caso mío o al magistrado que lo vaya a conocer, no lo quiero presionar con mis opiniones ni con mis informaciones, pero segundo, porque no quiero perturbar el caso y contaminarlo más. Quisiera que se desenvuelva en donde yo siempre creo que se deben desenvolver los litigios, que es en los estrados, no afuera.
No nos callarán, no, no nos callarán, no nos vamos a callar.
De las Priella no está conforme con el fallo y dijo que lo impugnará y seguirá buscando la reparación de 45 millones de pesos, los 12 mil dólares que quiere. Así lo puso en Twitter. Quedamos en tablas, vamos a apelar. Esta batalla no ha terminado. En Colombia todavía no hay casos de periodistas que estén en la cárcel por haber expresado sus opiniones. Pero ese camino lo están pavimentando abogados que, como De las Priella, denuncian a periodistas ante un juez sin ningún sustento, sin el real ánimo de que el periodista rectifique una información. Su motivación es intimidarlos y, por qué no, verlos en la cárcel para que cojan escarmiento. Se trata a toda costa de evitar que periodistas cumplan con su trabajo: investigar, denunciar, opinar. Hasta aquí Perifoneo, un podcast de La Flip. Fue posible gracias a Camilo Jiménez Santofimio, que hizo la investigación y entrevistas, a Cristian Mora por la postproducción y diseño sonoro, Juan Pablo Madrid Malo y yo, María Paula Martínez, en el guión y conducción. También participó el equipo legal de La Flip: Raiza Carrillo, Daniela Rojas, Ángela Caro y Daniela Ospina. Nos vemos en el próximo episodio, en el que vamos a contar otro caso de acoso judicial en el Bajo Cauca.